papi, rugillo pa tu bolsillo. Guadachaca, rugillo, guadachaca, rugillo, guadachaca, rugillo,
si todo el mundo, los 6,000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisieran, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
Y con esta frase trascendental, profunda, y de un animal, a él sí, ¿no? A él sí le puedo decir animal. A él no se le puede decir animal. A él sí le puedo decir cabeza de bombillo, cabeza de linterna. No, linterna es el otro. Este cabeza de bombillo. Iniciamos este viernes donde lo que hay aquí son hologramas. Pero aunque hay hologramas, nosotros hoy tenemos un estreno. Estreno mundial. Quiero que estén bien atentos. Programa que en el día de hoy se llama Los Huevos de Benedicto. Egg Benedict. Gracias a nuestra Madeline Martínez, que desde allá, desde Rochester, nos ha enviado a una presentación especial. Saben que trabajo con dos personas. Desgraciadamente, Lucy, una compañera nuestra aquí, no quiere venir a hacer el programa conmigo porque ella prefiere seguir trabajando sola. No sé por qué. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que yo siempre lo he dicho y afortunadamente me lo envió directamente desde Venezuela un nieto de Tío Simón. Una famosa controversia que hay, y aquí no debe haber controversia porque siempre lo he dicho. Este señor a quien voy a presentar ahora algo que he dicho siempre, pero ahora tenemos venezolanamente la presentación para el señor May Vázquez.
Oiga, vale, ese es el diablo.
Oiga, vale, ese es el diablo. Hasta los venezolanos se han dado cuenta de que usted, May Vázquez, creador de ese programa que se llama Interferencia y que sale todos los sábados y los domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, es el mismo diablo. Escúchelo.
Oiga, usted. Vale, ese es el diablo.
¡Echa! Y eso que Viñoli no quiso poner la parte buena, que es cuando abres la puerta y lloviendo afuera y a cántaros y truenos y relámpagos y fango, tú llegas limpio y planchado y seco, como si nada. Y ahí es donde dice el tipo eso. ¡Vale, ese es el diablo! Ese muchacho, que es el ingeniero de sonido de este programa, pero que hoy no está aquí. Es un holograma que comparte los huevos de Benedicto en el día de hoy. A su lado se encuentra el señor Pablo Fuente. Pablo Fuente es un gran amigo, un tipo que es capaz de quitarse un pedazo de tortilla para que yo pueda desayunar en las mañanas, porque yo no desayuno en mi casa y vengo para acá con mucha hambre y empiezo a comprar cuanto paquete existe en la máquina esa del amigo Jean, que es amigo de Mike, y Mike lo llama cada vez que tiene un problema porque él puso un cartel en la máquina donde expende ese tipo de... Pepe Forte está acabando con nosotros. Que expende ese tipo de alimentos de bobo. Bueno, ojalá tuviéramos eso. Alias chucherías, gracias Viñoli. Viñoli sí recuerda bien el cubano. Donde se venden esas chucherías, él puso un cartel. Si necesita ayuda, llama a Jim, que es el dueño de estas máquinas. Y un haitiano, sí. Mike rápidamente, un día se le rompió el auto y llamó a Jim. Ahora imagínense ustedes, Mike, explicándole a Jim que tenía roto su auto y que necesitaba su ayuda. Jim no entendía y él le dijo, tú pusiste ahí, si necesitas ayuda, llámame. No necesitas ayuda con la máquina, si pones, si necesitas, si tienes algún problema con esta máquina, pues me llamas, ¿no? Es normal, es lo que debía hacer.
Solo llamé para pedirle dinero.
No, eso menos todavía. Pero el que lo ayude con el crédito, que también pudiera ser. Bueno, este señor que yo lo considero mi amigo y fue el que dijo alguna vez que como amigo era muy bueno, pero como enemigo era mucho mejor. Se lo pasé a Raúl Proenza y te di crédito. No dije quién era, pero bueno, ya lo dije y pal cara. Tuvimos una situación y Viñoli me dijo así. Yo como amigo soy extraordinario, como enemigo soy mejor. Entonces me recordó ahí, ¿viste cómo bajamos, hicimos fade out, Mike? Todo pasó porque yo estaba hablando mal de Mike. Y nos gusta cuando no están, porque cuando están, entonces yo decía, no, porque Mike hace esto y Mike hace lo otro, y Mike es uno de los tipos que más... Está llegando. Y eso nos gustó mucho. Para nosotros fue un placer. Mi nombre es Gilberto Reyes, después de haberle presentado a Danilo Fuentes Viñoli. Pablo no, porque dice que se le queda. Este programa se llama en el día de hoy Benedict Egg, los huevos de Benedicto, porque Madeline hoy desayunó. Seguro que no lo ha vuelto a hacer, pero nos gustó la idea de que lo hubiera hecho alguna vez y por eso lo compartimos con ustedes. Salimos también por Sirius XM en el canal 153 y estamos en Facebook Live. Busca a Gilberto Reyes y comparta este programa. Este es regajero, no reguero, que conste. Sí, porque a veces llegan personas nuevas y dice, parece mentira. Como dijo Zulema, yo hubiera repetido eso y hubiera dicho, eso lo dijo Gilberto, que Gilberto es un tipo que sabe lo que es. Así que vamos a ver qué pasa con esto. Pero en fin, estamos en todos esos lugares y también estamos precisamente en un email que usted puede escribirnos también a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Ya Yanela debe haber recibido su certificado como revoltillera. Si es así, contéstamelo. Si no, no importa, Yanela. Yo te lo voy a seguir mandando hasta que a ellos les duela, porque hoy he iniciado una campaña, de nuevo, la reinicié, se me había olvidado, que dice yo escucho Martí, o sea, porque siguen con la misma gracia ya, siguen gastando dinero, y eso es muy bueno, ¿no? Que sigan gastando dinero por interferir en lugar de, y ahora con el aumento de salario, que de eso vamos a hablar después. Me escribe un amigo, dice, buenos días, te saludo y te envío una queja. Fui miembro del movimiento 8 de septiembre hasta el año 2016, cuando en una detención de un amigo llegó a ver qué pasaba, e hice una foto de la situación. Me llevaron preso junto con él. Me interrogaron acerca del asunto y me soltaron 4 horas después. Meses más tarde lo soltaron y muy contento fui a saludarlo. Y me dice que en el juicio dijeron que yo había declarado en el interrogatorio que él se había resistido. Nunca fui citado a ese juicio. ¿Cómo es posible que fuese testigo? Mi amigo creyó en eso. Ya no estoy en nada político. Estoy en una iglesia, en los caminos de Dios. Pero siempre me quedó ese dolor. Mi ex amigo se llama Fernando de Camagüey, periodista de la Unión Patriótica. Lo siento mucho, como eso han sido muchos y nos han borrado. No digas tú, amigo, familia, nos han quitado encima. Dice Khaled Ben Ratziel, dice, Tigre, ayer en la mesa redonda dijeron que todo estaba bien, bueno, y que habrá de todo. Yo estoy en la bobería. ¿O era verdad el tipo? Un abrazo, mi amigo Khaled. Khaled, vamos a hablar luego de eso también. Dice, oye, si me gusta la interferencia que condice magistralmente el diablo que tiene alma de ángel. Ese es mi hermano, niño Mike. Para que usted vea, Mike, que siempre hay una defensa. Esos aplausos te los pone él directamente. Amigos que están compartiendo con nosotros y que lo compartan, hoy este Facebook Live se titula Fusilados en la cabaña, porque ustedes saben que yo me levanto en las mañanas y lo primero que hago es abrir el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía, y me divierto mucho realmente, porque ellos están hablando de la cabaña, y cuando leo es muy gracioso, porque voy a contar algo primero antes de... es muy gracioso porque dicen en la cabaña donde asesinaron y las Bartolinas y no sé qué cosa. Yo sé si ustedes recuerdan que al Chechino le decían el carnicero de la cabaña. Después tenemos además algunas informaciones que vamos a compartir con ustedes de palabras que dijo él como conocida, lo que dijo en la ONU. Es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilaremos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Eso lo dijo en la ONU, además, y a nadie se le ocurrió decir, mira este tipo, qué clase. Dice que no son... porque terminó diciendo, en esas condiciones nosotros vivimos por la imposición del imperialismo norteamericano. Pero eso sí, asesinatos no cometemos. Ese seguro que bajó también, se fue en fade. Digo, eso sí, asesinatos no cometemos. Para ver si alguien no lo escuchaba. Tú sabes, le metió el fade a ver si no lo escuchaba. Entonces, después de leer esto en el Granma, me divertí mucho, porque dice el titular, el castillo del príncipe de La Habana cuenta su historia. Es que desgraciadamente tiene un traductor del castillo, el que traduce por parte del castillo, es un periodista de esto de los que ellos ponen ahí. Y entonces cuenta de todo. Y es muy gracioso porque sale una foto Dice Raúl Roa con un grupo de compañeros presos en el Castillo del Príncipe. Esto es cuando Batista. Ahora, yo quiero ver la foto de los presos políticos. Ya, olvídate de los presos políticos. No hay, como dice Raúl Castro, no hay presos políticos. Yo quiero ver una foto de cualquier prisión de Cuba, no de los hoteles que le hacen a los extranjeros, ni de los campos de golf. De cualquier hotel, de cualquier prisión de Cuba, foto de los prisioneros, de un grupo de prisioneros. Además, un grupo de prisioneros con trajes, tú sabes, ropa de calle, todos están. No hay ninguno con ropa de preso, no hay ninguno desnudo, plantado, en calzoncillo, no hay ninguno. Entonces dice Raúl Roa, y esto es el Granma, no lo está inventando Gilberto Reyes, ¿ok? El Granma pone la foto y dice Raúl Roa con un grupo de sus compañeros presos en el Castillo del Príncipe. Foto de archivo. Delfín Siqués Cutiño. Tú que fuiste el que escribiste esto. Esa foto no debiste ponerla nunca. Jamás. Porque todavía yo no he visto un grupo de fusilados que hayan tenido una foto poco antes de ser fusilados. O de los tres muchachos de la lancha de Regla que lo fusilaron en menos de 10 días y quisieron firmar a todos los artistas para apoyar esa barbaridad y que el mundo entero les dio la espalda. Delfín Siqués Cutiño. Tienes que tener mucho cuidado cuando pones cosas en la bobería. Donde, preparando comida en la isla de Pino cuando estuvo preso por asaltar Fidel Castro, el comandante en polvo. Gracias, productor. Eso es lo que es un productor de verdad y que uno trabaja y hace un trabajo de mesa. Cada vez que yo veo, y yo no sé por qué eso se desaparece, las fotos existen. Si ellos le dieran a ustedes la oportunidad de entrar a la bobería, ustedes entrarían y verían la foto del comandante en polvo allá en la cárcel de Isla de Pino preparando una receta italiana. El hombre que asaltó al segundo cuartel en importancia en la Cuba de Batista, en la Cuba republicana. Bueno, ya no era republicana porque Batista había metido un golpe de Estado. Ahí fue donde metió un poco la pata. Pero entonces cuando usted ve eso, usted dice, y a Raúl Roa con la foto del Delfín Siqués Cutiño, tienes que tener mucho cuidado en lo que publicas, porque entonces cuando tú ves eso, tú dices una foto de los compañeros de Raúl Roa en la cárcel, vestidos de civil todos. Y Raúl Roa además después estaba vivo, porque después siguió para adelante. Tú sabes, fue de todo. Entonces tienen hecho un monumento al fusilamiento que ocurrió en el 58, en agosto, no tengo clara la fecha, si no podría ser como Pepe Forte, Mike, voy a ver si lo recuerdo, pero no, tienen un monumento hecho. Ahora, ¿por qué no han hecho un monumento a la cantidad de fusilados? Empezaron con algunos que eran del ejército de Batista, gente que incluso no había cometido ningún tipo de barbaridad ni nada de eso. Lo fusilaron también. La cabaña fue un lugar hasta los años 70 largo que fue de fusilamiento, aunque como me comenta Lilo Villaplana, o sea, en Cuba se ha fusilado en cualquier parte. Recordemos lo que pasó en el Escambray con condenados de condado. Ahí hubo Madeline Martínez de Rochester, la dueña de este programa en el día de hoy, el capitán Luis González. ¡Epa! Hacía mucho tiempo que no sabía de ti, hermano. Pedro López, no Castro, no problem. Lorenzo Hernández, ¡felito! Estamos esperando por ti, hermano. Tú te pones de acuerdo con el productor, que es el dueño de esto. Sandra, Sandrita, Damián García, desde Hallandel. Muchas gracias a todos los que comparten con nosotros. Iba a demorarme un poquito con esto, pero ya que lo tengo en la mano, quiero compartirlo. Ellos siempre han puesto, pero de verdad, voy a poner esta foto de estos hermanos Raúl Roa con el grupo de compañeros presos en el Castillo del Príncipe. Cuando usted ve esto, usted dice, primero que no encuentras una foto de prisioneros, fíjate que no estoy diciendo prisioneros políticos, prisioneros cualquiera. Un grupo vestido con su ropa normal, como están haciendo ahí, y ese hijo de la gran purga de Batista los dejaba. Unos tienen sombrero, tienen sus camisitas, hay uno con saco, hay otro un suéter, un abriguito de eso cortico, uno tiene un libro en la mano, o sea, yo no entiendo. Y son muchos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, son como 30. Y entonces tú dices, pero... Y estoy seguro que algunos de los que están ahí, después el comandante en polvo los mandó a fusilar. Estoy completamente seguro. Porque en ese momento todo el mundo pensaba que de verdad se estaba combatiendo a Batista para quitar a Batista y que el pueblo decidiera qué hacer. Y no saben que esta gente, después que el viejito que inventó el hambre, el señor Carlos Marx, escribió aquella teoría que es tan... Me contaba alguien hoy de que Reagan dijo que para tumbar a la Unión Soviética era muy fácil. Dice que le preguntó a alguien que qué libro le daría. Y entonces él dijo que un catálogo de Sears, que con eso iba a tumbarlo. En Cuba nosotros decíamos, ¿te acuerdas? Vienen los americanos y dicen que no, mejor ven más con esto, que empiecen a bombardear jamón y gine. Yo me acuerdo de eso. Desde Camagüey, bueno, Camagüey la gusanera, que es una maravilla. Entonces tú dices, ¿cómo es esto? Yo quiero, hermano Siqués, ¿será familia de Siqués, el actor? Que trabajó aquí en el cine americano. Delfín Siqués Cutiño. María, no, de un actor cubano, a lo mejor, no sé, no. Bueno, Delfín Siqués Cutiño, tienes que tener mucho cuidado al publicar cosas porque la gente puede comparar. Y entonces dice, pero bueno, yo no veo una de los delincuentes malos, tú sabes, no como ustedes, que eran unos angelitos todos y no ponían bombas y no hacían absolutamente nada. Y entonces ver aquí una foto como esta, yo quiero verla. No es que yo sea nadie importante, pero ¿por qué no? Tú sabes, cualquiera puede pensar lo mismo que yo viendo el Granma. O sea, esta gente tiene eso y yo no veo... ¿Cuántas cárceles hay en Cuba ahora? Yo no tengo la menor idea de cuántas puede haber. Pero le digo al señor Siqués que tenga mucho cuidado al publicar las cosas. Y además cuando ves la construcción, porque todas las fotos que él pone son históricas, son de antes, no de ahora. Si las ponen ahora, o sea, la vergüenza de que sea tan diferente de una cosa a la otra. Es demasiado grande el bonche este que tienen esta gente. Es muy difícil comparar esto, pero quise compartirlo con ustedes porque dije, bueno, el Granma no lo voy a disfrutar yo solo, la diversión, sino que debemos tenerlo a todos. Otro que escribió, que lo puse hoy, es uno que escribió, dice, de pollo, aceite y actores defendiendo a los que defienden lo que sucede allá. Y sabemos perfectamente que los que defienden lo que sucede allá, lo defienden porque no les queda otro remedio. O sea, sería muy difícil. Bueno, lo sabemos. No está la foto de cualquiera de los presos políticos con sus compañeros, todos vestidos de civil. No está la foto. Pero bueno, lo sabemos. Y entonces sería distinto. Sara Isabela, buenos días, Gilbert. Feliz fin de semana. Éxito. Es viernes, grita Madeline con toda la fuerza de su corazón. Los huevos de Benedicto, dice ahí. Ese es Madeline. Néstor Santos, vaya Madeline especial. Néstor Santos Rodríguez, Nibadelvi Hernández. Madeline fue la primera que se dio cuenta de cuando aquí se decía una palabra obscena, no mala palabra. Mala palabra es aiga o regajero. Pero bueno, el pito siempre sonaba. Y eso es muy importante, porque acá en un país de leyes, si tú tienes el pito, tú dices, mira, se corrió. Se corrió, se corrió un poquito más, pero está ahí. Está grabado ahí, ¿ok? Para que no se troquen. Y ella fue la que comentó, dice, ustedes son tan locos, ponen el pito después que pasó la... Y entonces le expliqué que era por eso. Eso se hizo en un... Los trabajos de mesa en aquella época empezaban un poquito más tarde porque éramos más personas los que trabajábamos aquí. A las 6:07, ¿no? Era a las 7, May lo recuerda. Nibadelvi Hernández, un abrazo bien grande. Esto es un grandón, por eso digo el abrazo bien grande, porque hay que ponerlo... el abrazo tiene que ser grandote. Albertico Barú, Drian Cao, Lourdes Manso, Mario Miralles, Senior. Menos que los huevos de Benedicto son los huevos trompeados. Juan Reyes, Ernesto Pérez, buenos días, Gilberto. Un día más dándole durísimo a ese señor de los aviones, Alarcón. Mi madre le decía el medio pollito. ¿Por qué le decía medio pollito? Cuéntame ese, porque esa no la había oído, ¿no? El medio pollito que le decían a Alarcón, el medio pollito. Ese me gusta. Bueno, Albertico Barú, buenos días, Gilbert, me dice... José Padrón, Elina González, muy buenos días a todos. Maggie Jiménez, Pedrito Rosario. Pedrito Rosario es un gran compañero, un boricua con el que hemos compartido en Leyendas del Exilio. Es un asistente de los asistentes que trabajan con nosotros. Maggie Jiménez, saludos. Néstor Santos Rodríguez, Casa Camagüey, presente. Buenos días, Viernes Social. Para ti, Néstor, casi todos los días son Viernes Social. Pavel Sayas, Ricardo Alonso, saludos, mi hermano, y bendiciones para ti también. Enrique García, se unió también un primo, ¿no? Supuestamente. Carlos Gendis Almaguer, muy buenos días. Y llegó la que faltaba. Contrarrevolucionarios que, como yo, soy una cubana para el bien, no para el mal, dice Mayra González, Sebastián González, Niva Derby, un abrazo, la banda de los Carlos, Giovanni Medero, Maris Quil, Mario Miralles. Mario Miralles se ha convertido en el poeta, el ilustrador de este programa. Hermano, yo no podría pasarme la vida entera en esta tierra extranjera, que es buena, pero no es mía. Ojalá pueda algún día volver de regreso a liberar a cada preso y en el morro de La Habana y ser la insignia cubana y darle a mi tierra un beso. Qué lindo. Rigo Palma, bienvenido. Tenemos que traer a Rigo Palma por acá. Hay que traerlo. Mayra González, Fulgencio Batista fue un niño de teta al lado de la maldad castrista. Sí, señorita. Gloria, bueno, él lo sabe perfectamente. Después de asaltar el segundo cuartel en importancia en Cuba, lo soltó y además después lo dejó irse. Si lo hubiera sabido. Good morning, Mr. Revoltillo, Marta Maza, Víctor, un beso, belleza. Lorenzo Hernández, buenos y gusanísimos días, viéndolo como siempre. Buen fin de semana. Bueno, esto lo tenía desde antes y no quería. Bueno, lo primero, vamos a hablar del salario. Porque si no hablamos del salario, no tiene sentido. Vamos a poner un poquito de música primero. Hoy falleció alguien que es muy conocido. Nos perdonan la gente que nos ve por Facebook Live, que no puedan escuchar la música, pero ustedes tienen la posibilidad de buscarla y escucharla ahí. Porque el punto más importante de este programa es llegar a los cubanos dentro de Cuba. A pesar de que ellos dicen que allá en Cuba no se escucha Radio Martí, nosotros sí sabemos que sí se escucha, porque tenemos los emails, nos llegan constantemente, y sabemos que sí se escucha. Y esta campaña que hemos comenzado de nuevo, o recomenzado, que se llama Yo Escucho Martí. Hoy vamos, a pesar de ser viernes, vamos a hablar de una persona que falleció.
El falleciente.
Un día como hoy, en 1989, falleció un cantante, compositor, músico venezolano. A propósito, es el diablo, dale. Nació en Caracas. Ha sido considerado por muchos como el intérprete popular y lírico más importante en la historia musical venezolana. Yo diría más que venezolana, pero bueno. Recibió el apodo de el tenor favorito de Venezuela, Alfredo Sadel.
Vento, barlovento, tierra ardiente y del tambor. Barlovento, barlovento, tierra ardiente y del tambor. Tierra de la Julia y la negra fina, que lleva de fiesta su cintura prieta.
Bueno, nos vamos a separar un tanto. Está haciendo Barlovento, 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 tierra hermosa y del tambor, tierra de la pulida y la negra fina. Nos vamos a separar un poquito. Ya vea, Mike me está mirando. Mike, diablo, le has enseñado al Kili a hacer lo mismo que tú. Y entonces, cuando más embullado estoy hablando de algo, recuerde, vamos a hablar del aumento de los salarios en Cuba. 46 cañas al mes, y no va a ser en caña porque la unificación de la moneda todavía no está. Ya yo sé que él me va a quitar y va a subir la música a todo lo que da, y entonces ya no me deja hablar más y me cierra el micrófono cuando le da la gana. Él es así, siempre ha sido así. Mike, precisamente.
Barlovento, tierra ardiente y de tambor. Barlovento, Barlovento, tierra ardiente y de tambor. Tierra de la furia y la negra fina, que lleva de fiesta su cintura fiera. Al son de la cubeta, quita, quita, quita de la vida. Al son de la cubeta, quita, quita, quita de la vida. Sabroso que mueve el cuerpo la barloventeña cuando camina. Sabroso que suene el taquita, quita, quita, quita sobre la mina. Que vengan los conungueros para el baile de San Juan. Que vengan los conungueros para el baile de San Juan. Que la mina está templada para sonar tiquitita. Que la mina está templada para sonar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 11, de las 10 y media en Radio Martí. La policía política amenazó con fabricar un delito común y encarcelar al hijo del coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Palma Soriano, Osmay Vázquez Aranda.
Iba para las oficinas comerciales de Telsa cuando había una multitud grande por la falta de transporte, y entonces ahí hay unos puntos que ha creado la seguridad del Estado para tratar de que no se graben las inmensas colas que se están haciendo aquí en el municipio por la falta de transporte, ya que los particulares no están trabajando. Y finalmente parece que ellos, como temen que se les grabe, me siguieron. Y cuando yo venía llegando cerca de mi casa, me interceptaron en un carro de patrulla, jefe de la seguridad del Estado y la policía uniformada, donde me condujeron hacia la unidad de enfrentamiento del municipio. Allí me amenazaron por más de 4 horas, me maltrataron tanto física como verbalmente y me mostraron una carta de advertencia, la cual yo no firmé. Me amenazaron con ir a prisión si seguía llevando el activismo que yo llevo hace ya varios años en el municipio, y me dejaron detenido por más de 4 horas. Me amenazaron con ir a prisión, me amenazaron incluso hasta con mi hijo de fabricarle cualquier tipo de delito, de que mi hijo es un joven, y que me tuviera tranquilo.
En Miami, el alcalde de New York y precandidato demócrata a la presidencia, Bill de Blasio, gritó un eslogan asociado con la Revolución Cubana el jueves, generando críticas en una ciudad con una fuerte presencia de cubanos que huyeron del comunismo de Fidel Castro. Más tarde, de Blasio se disculpó en Twitter y dijo que no entendía la historia y el significado de la frase "hasta la victoria siempre". No pretendía ofender a nadie, dijo de Blasio. El incidente ocurrió en el aeropuerto de Miami, donde de Blasio acudió para reunirse con trabajadores que se quejan de sus condiciones de trabajo. Bill de Blasio dijo que los apoyaba a cada paso del camino y gritó "hasta la victoria siempre", una frase asociada al Che Guevara y Fidel Castro. La senadora estatal demócrata Annette Tadeo y el senador federal republicano Rick Scott, entre otros, criticaron fuertemente a Bill de Blasio por lo ocurrido. Y el presidente Donald Trump quiere retrasar el censo previsto para 2020 después que la Corte Suprema no aceptara que se agregase una pregunta de ciudadanía al conteo nacional. Nos informa desde Washington Yoconda Tapia.
Trump dijo el jueves a través de un tuit, abrimos comillas, parece totalmente ridículo que nuestro gobierno y de hecho el país no puedan hacer una pregunta básica sobre la ciudadanía en un censo muy costoso, detallado e importante, escribió el mandatario. El Tribunal Supremo, en un fallo 5-4, rechazó la explicación de la administración de que la cuestión de la ciudadanía estaba destinada a hacer cumplir mejor la ley de derechos de votación, diciendo que era más una distracción de la cuestión que una explicación. Legisladores de ambos partidos hicieron consideraciones sobre el fallo, como el senador republicano por Carolina del Sur, Lindsey Graham. La administración no había presentado un caso persuasivo, y supongo que aún pueden intentarlo, sostuvo el senador Graham. Por su parte, su colega demócrata por Illinois, Richard Durbin, argumentó. Espero que el tribunal inferior no llegue a una conclusión diferente. Pero esto del censo fue un juego político que nunca debería haberse permitido, sostuvo. Los opositores al tema de la ciudadanía dicen que intimidaría a los que no son ciudadanos a que no respondan al censo, lo que en última instancia los dejaría sin representación en el Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Varios abogados pidieron a un juez federal de Los Ángeles que declaren desacato al gobierno de Estados Unidos por violaciones flagrantes y persistentes de los términos de un acuerdo de 1997 que regula el tratamiento de los niños en centros de detención de inmigrantes. El gobierno trabaja en un reglamento para sustituir el acuerdo Flores, que restringe el tiempo y las condiciones en que pueden estar retenidos los niños, según indicó la agencia Reuters. De acuerdo a los abogados, el gobierno ya viola el acuerdo. Un funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó a la prensa que ya se investigan las acusaciones de violaciones a los derechos civiles, maltrato y detención. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
music, with songs they have sung for a thousand years.
El 28 de junio de 1902 nació en la ciudad de New York el compositor estadounidense Richard Rodgers, autor junto al letrista Lauren Hart y Oscar Hammerstein II, dos palitos, eso es muy importante, de más de 900 canciones y 43 musicales de Broadway fundamentales en la historia de la música popular americana. Repito, si ustedes no lo escuchan en Facebook Live es porque situaciones ajenas a nuestra voluntad, como decían en las transmisiones en Cuba. Fue el primer artista norteamericano en ganar un premio en las cuatro grandes categorías del show business: un Emmy de televisión, el Grammy de música, el Oscar de cine y el Tony de teatro. Y esto se llama The Sound. Esto que ustedes no pueden oír en live, pero sí lo pueden oír allá en Martí, porque Martí sí se escucha, a pesar de lo que dicen ellos. Es The Sound of Music.
I know I will hear what I've heard before.
Ya que nos pelean, ya que después nos pelean, dice Viñoli que se ganó un Tony Pinelli. Bueno, hace mucho tiempo, y dos veces ya he compartido con ella aquí, y quiero hacerlo hoy otra vez, y porque es una buena compañera, y porque aquí en este regajero, no reguero, que se llama El Revoltillo, nosotros compartimos con cualquier persona. Eso no quiere decir que cualquiera pueda venir aquí. Una cosa es compartir con cualquier persona, y otra cosa es que nuestra Maite, cuando usamos y levantamos el aparato y el sonido, nos acompañe, que eso es muy importante. Aquí está Maite Rodríguez. ¡Pa Maite! ¡Ahí llego yo! ¡Llego yo! ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahí vamos a ver! Porque a veces me siento los viernes, como soy holograma, me siento un poco solo y yo prefiero compartirlo con ella. Mira qué bonito nos vemos desde el cielo.
Desde donde
qué,
quiera.
Qué clase de gusto. Mira que, mira lo que es tener buenos camarógrafos en este lugar. ¿Viste?
Yo me lo llevaré para mi casa. Pero
yo te aconsejo que no lo hagas porque eso te puede costar.
Que devolverlo después.
Eso te va a costar, te puede costar caro.
Termina la discusión con la esposa de él.
Ya, y no es conveniente. Sí, no. Ella tiene sus problemas.
Y él también, pero yo lo quiero.
Sí, pero de todas maneras que él tenga problemas no es tan malo para ti como que tenga problemas ella.
Es verdad. Alicia, un beso.
Te veo ahí. Déjame salir de esto porque me encantó esto del aumento de salario.
Oh.
Dijeron que van a aumentar el salario, o sea, de 16. Y ellos es muy gracioso porque de 250 a 400 CUP, tú sabes lo que son los CUP,
sí.
Son $16 al mes, o eran. Ahora le va a pagar 871 a 1067. Estamos hablando de $44 al mes. Eso es una barbaridad. Lo malo que no se pueden comprar un campo de golf.
No, no se pueden comprar nada.
Yo creo que
realmente.
¿Eh? ¿Cuántas viscas van a viajar? ¿Cuántas viscas?
Es como cuando le dan a la gente, le quitan la visa a países que la gente que saben que los cubanos ni van a ir.
Ni van a ir.
Ni pueden ir. Y que ir ahí es suicidarse,
sí,
casi.
Le dan que no necesitan visa.
Exacto. Ajá, eso. O sea, le dicen, no necesitas visa para viajar.
Para ir a ese
estos
país.
Países. Claro, por eso te lo estamos dando.
¿A quién va a ir ahí?
Por eso te lo estamos dando.
Tony Blair, yo siempre lo cuento. Una vez le preguntaron en la cámara de Lores allá en Inglaterra, le dijeron, ¿tú tienes un lío con los americanos? Y dice, porque yo me he ido a los países por la gente que se quiere ir del país o la gente que quiere ir a vivir a ese país. Ya, es tan fácil como eso. Bloqueo, está bien, perfecto. Hay un bloqueo. ¡Cómprale a México! ¡Compra a la Unión Soviética! ¡O cómprale a cualquier otro!
El problema no es el bloqueo, porque Venezuela mucho tiempo no tuvo bloqueo. Y mira cómo está.
¿Y ahora?
¿Y a dónde han ido a parar?
No, y ahora tampoco tiene bloqueo. Bueno, sí, tiene ahora. Porque no paga, porque el único que le pagaba de más cash era Estados Unidos.
El problema es que están buscando cualquier forma de enmascarar lo que les está sucediendo, la crisis interna que tienen. Es la verdad. Y son pequeños caminos, pero no van.
No.
Van a naufragar.
Ahora están protestando también por el intercambio cultural.
Bueno, pero
parece que les duele, ¿no?
También duele cuando hay artistas que aquí están,
sí,
y no pueden ir allá.
Supuesto.
Y los tienen prohibidos. Y además duele que vengan, cobren y después se vayan para Cuba. Y entonces hablen. Allí se hablan de política.
Yo, aquí no. Tú sabes que nosotros promovemos todos. Y tú tienes un programa que estás haciendo aquí.
Ay, sí. Mi programa, mi guajiro.
Tu guajiro.
Y la gente me dice.
Ahí está.
Se puede bailar?
Sí, claro.
Aquí se puede hacer lo que uno
quiera. Aquí se puede hacer lo que uno quiera. Acuérdate que esto es un regajero, no un reguero.
Qué bueno. Mira, a mí me gustan los guajiros. Hay gente que me dice aquí, ¿y te gusta? Claro que me gusta lo que hago. Si no, en primer lugar no lo hiciera. Y me gusta porque mis abuelos eran campesinos. Yo recogí café de niña todos los veranos con mis abuelos.
Oh, ojalá
por
que tanto, también café,
también.
Café.
Por tanto, a mí el café,
¿y de
campo,
dónde eran tus abuelos?
De Mayarí Abajo. Eran dueños de los cafetales más importantes en Mayarí Abajo, en Pinares de Mayarí. Mi abuelo tenía una marca de café. Mi abuelo se apellidaba Blanco, se llamaba Toñé, y todo el mundo decía, el café de Toñé Blanco, el mejor café de Mayarí Abajo. Entonces, yo soy guajira en buena medida.
Eso fue gracias a la revolución, ¿no?
Por favor, por favor. ¿No? Mi abuelo antes del 59 tenía una planta eléctrica en su casa. Tenía 4 jeeps entre él y sus hijos, una mesa para 24 personas y una casa de madera preciosa hecha por él y sus hijos. Desde 1900.
¡Qué gusana esta muchacha! ¡No! Yo ahora entiendo.
No,
yo ahora
lo que es.
Yo ahora entiendo. Porque que yo sea gusano no tiene gracia, tú sabes. Yo era hijo de un soldador y una costurera. Pero, claro, muerto de hambre. Absolutamente. Como dice Mike, el diablo. ¿Ves que es el diablo? Yo era un muerto de hambre. Pero tú tienes toda la razón del mundo. Porque estoy completamente seguro que no viviría como el resto de la gente.
Claro, tal vez. Pero mi abuelo, era, fíjate que era un guardia civil. Dejó eso porque decía que no podía darle golpe a nadie. Uh-huh. Y se metió él y sus hijos.
Guardia rural, ¿no?
Guardia rural, perdón. Si es que me ubiqué en España,
el
que estaba
paraguayo.
En España.
No,
¿tú sabes
no,
que
no
recuperaste en...
el paraguayo?
No,
me hubiera encantado tener un paraguayo.
Y mi abuelo dijo que él iba a hacer de una casa de tablas una casa. Hizo una casa con 6 habitaciones y una mesa para 24 personas. Entonces eso fue trabajando.
Eso era muy de nosotros los cubanos. Bueno, creo que eso pasa mucho en Latinoamérica. Sí, pero sí. Tú siempre, acá tú sabes que tienes que anunciar visitas. Esas cosas. Allá no, allá inmediatamente tú llegabas y dices, ¡hey, Mike! Siéntate, a la luna silla ahí a Mike.
Y la yuca frita, y el café con el café aguado, el café con pan, que te da cualquiera que llegara,
sea,
a cualquier
cualquiera
momento.
Que llegara.
Pero si mi programa se llama así, Soy Guajiro.
¿Y cuándo sale? Masa de porco en la lata.
Sábado y domingo, 5 de la mañana, rayando, ahí estamos aquí ya.
Sábado y domingo, 5 de la mañana. Ahora, tú verás, lo tengo que grabar porque aquí nosotros somos promotores de nuestro, como no se escucha, como no se escucha Radio Martí en Cuba, según dicen ellos, pero lo interfieren. Entonces, como te, siempre digo lo mismo.
Mira,
yo hago esto y tú no te asustas, ¿ves? Pero si tú estuvieras acostumbrada a que yo te pegara, te voy a hacer así, tú haces así.
Ah, claro.
Entonces, ¿por qué interfieres si no se escucha? Si no se escucha, ¿por qué interfieres?
El reflejo ante el miedo.
Exactamente.
¿Sabes qué? Hemos hablado de la zafra, hemos hablado del café, hemos hablado de las parrandas de Remedio, hemos hablado con músicos como Roberto Torres, con un luthier cubano que hace instrumentos musicales para la música campesina.
¿Ah, sí?
Hemos hablado de todo.
¿Hace la UD y todas
las cosas? La UDista, espectacular lo que hace.
Porque dicen que es un instrumento muy complicado por el sonido.
Vive,
por,
sí, por todo. Y las maderas que son tienen que ser muy especiales para que rinda mejor el sonido, ¿no? Vive en Belice este muchacho, a Maurice Leiva se llama. Hemos hablado con muchísima gente, hablamos de todo.
Yo quiero hacer un pequeñísimo paréntesis para decirle a Leonid Carbonell, tú lo conoces,
sí.
Vive en Baraguán, Ciego de Ávila, que tú estás preparando un programa especial para él. Y te digo
no
por qué. Porque me contaste. Te oí decir que tenías un programa para el 4 de julio sobre el country music.
Ah, sí.
Y Leonid, como mi hija, es fanático al country music. Así que ya sabes, Leonid, sábado y domingo a las 5 de la mañana, ¿no?
Sí, pero ese programa va a salir en un especial el 4 de julio.
Sí, el 4 de julio.
Y después el sábado.
¿A qué hora
domingo?
El 4?
A
igual,
las 5
a las 5 de la mañana, así que ya lo sabes, Leonid, 4 de julio, celebrando la independencia de los Estados Unidos. Yo sé que tú vas a compartirla con nosotros, no te pierdas.
Yo voy
ese
a tu barbecue el 4 de julio. Estoy más que invitada, invitadísima.
Más que invitada, no, tú no tienes problema ninguno.
Gracias.
Acuérdate que nosotros tenemos taburete. En mi casa, la única cosa que se compró, que no es un vintage, que no es un mueble usado, como dicen la
qué
gente que no
está
sabe.
Él, un vintage.
Un mueble de segunda mano. Bueno, porque vivo, gracias a eso puedo hacer lo que quiero con quien quiero. Que conste. La mesa, porque necesitábamos una mesa grande. Y entonces no encontrábamos una mesa grande.
Como la de mi abuelo.
Ajá, exactamente, como esa. Si hubiera encontrado esa, me hubiera encantado. Dice Manuel Albelo, Mario Miralles, la voz tan linda que tiene de esto es un camagüeyano. La voz tan linda que tiene esta mujer sirve hasta para cocimiento.
Ay, qué lindo, me derrito. Mira, ya con eso, yo que tenía la mañana un poquito así, Mikey lo sabe.
Ya la interesaste.
Porque tenía un programa que no me había grabado. En fin. Hoy ya este hombre, un beso, me enderezó la vida.
Ya te enderezó la vida. Eso es camagüeyano. Mayra, desde allá de Alemania, dice, en Oriente, cuando siguen llegaba la hora de poner la mesa, decíamos, a buen tiempo.
Y sí, señor. Decíamos que aproveche.
Cuando te entiendes, a buen tiempo. Sí, nunca sé cómo decir eso aquí. ¿Cómo se diría en inglés eso? Si tú estás comiendo y alguien llega, tú no dices nada, ¿no? No, yo sé. No, tú no. Es que es el diablo. Tú ni abres la puerta. Que... Pero siempre...
Oiga, vale, ese es el diablo.
Y de acuerdo. Sí, señor. Apaga el televisor.
Apaga el televisor.
El móvil, desconecte el móvil. En mi casa, mis abuelos siempre, como las mañanas, ay, tan bonito, Hibbe, me decían, bendiciones, mijita. Y yo decía, santo papá, santo mamá. Eso era como...
La alemana es de Cueto, es vecina tuya.
Ah,
de
Cueto, bueno, sí, porque Cueto es Mayarí.
Y ya, ya están diciendo, ah, que baile, que...
Ay, no me provoquen, señores, que eso es de las cosas que más me gustan. No me provoquen porque lo hago.
Perdón, que quiero ver si Yanela, por fin, un abrazo cubano gusaneado para mis hermanos Robert. Estos son de la gente que no oye en Radio Martí, allá en Cuba. De aquí y de allá, al igual que mi rico show del Revoltillo. Hoy me siento agradecida y súper contenta por su certificado de revoltillera. Muchas gracias por enviármelo y ser una más en el show. Desde la primera vez que les escribí, ustedes me aconsejaron con mucho amor y cariño. Y desde ahí nació una bonita amistad. Muchas gracias. Gracias Radio Martí, mi rico show El Revoltillo, por su apoyo. Gracias a Viñoli como el director del programa, supervisor, Yanela. Director del programa, gracias a mi Gilbert, a mi voz locutor. También para el DJ Mike, que pone el toque con su música. Y muy especial para Morel de Oro, que siempre estará en nuestros corazones. Está ahí arriba con mi papá. No exagere, Yanela, tampoco en el corazón de nosotros. Le doy gracias por su firma, que resalta muy bonito en mi certificado. Estoy brincando en un solo pie. Me siento súper contenta. Apenas lo imprima y lo saque, les envío una foto para compartir mi bello certificado. Una vez más.
Para mí no hay.
Que viva, sí, claro que sí, que viva Rabío Martí, mi rico show, El Revoltillo. Besito, los quiere. Yanela Reyes, revoltillera hasta la muerte. Radio Martí se escucha y se siente.
De chocolate.
Ella es contrarrevolucionariamente.
¿También? Ella, por favor, esa es. Y mira que tratan de meter el pie. Mira lo que dice Leonid. Dice, wow, qué voz tan bonita y agradable tiene Maite.
Pero qué cosa más
y mira cómo te pone florecita y cosas. Oye, Jimbe, no te dejes engañar que Díaz Canel lo que está es defecado y en su desesperación está tratando de endulzar y engañar, aumentando los kilitos. Lo que están es desesperado. Yo creo que sí, yo creo que hay cierta... Dice Adriano, perdón, Gilberto y colectivo revoltillero, todos. La continuidad del gobierno ineficiente de Raúl Canel le aumentó el salario mínimo a 400 pesos nacionales al esclavizado y sufrido trabajador cubano del sector presupuestado. La próxima semana el reggaetonero El Chacal se presentará en la ciudad de Santi Espíritu. El precio de entrada es 15 CUC, 375, lo que tú estabas diciendo. No pueden ir a ver a Chacal, se salvaron. Qué suerte tienen. Adriano Castañeda Menezes, un gran hermano que nos escribe siempre. Entonces, continúa. Yo sí escucho Radio Martí, programa Revoltillo, 10 a 12, fecha 28 de señal.
¿No te he dicho también que Alborada Guajira es otro segmento que estamos haciendo por las mañanas en el noticiero? Y también está
el
dedicado
noticiero.
Si el noticiero a las 5, yo produzco el noticiero de 5 a 7 y ahí tengo un segmento en
porque
vivo.
Aquí donde ustedes le ven con esa voz tan bonita, casi no hace programas, produce más de lo que hace.
Trabajo mucho.
Sí, pues eso está bien.
No, se me encanta.
Claro.
Me encanta. Es más,
como dice la gente, no te quejes.
Me voy a autoinvitar para venir aquí más o menos.
Habla con el productor que se quejó. El productor,
¿se quejó?
Sí, me dijo... Me lo dijo ahora por la mañana. Ah, yo te dije, díselo, porque él se pone así, él se pone así. Y contigo más todavía.
Pero la semana pasada le dediqué un beso en el programa mío.
Sí.
El Levántate
de
Cuba,
sí.
Mi segmento. Mi programa no, que es de Sidda y de Mule, pero mi segmento de Levántate de Cuba te dediqué un beso porque hablamos de un tema, un lugar que habías ido.
Ernesto Pérez pone de Alarcón. De Ricardo Alarcón, que yo le digo cabeza bombillo, y él dice que su mamá le decía medio pollito, y le pregunto por qué. Dice Gilberto, mi madre le decía medio pollito porque según ella era así chiquitico, flaquito y cabezón, tenía forma del pollo que daban por la cuota, así como Hassan, pero este último es cuarto de pollo. Yusuan es cuarto de pollo. Tienes que ver un video que puse, que alguien le hizo. Yo siempre estoy preocupado por Yusuan.
Sí, yo sé.
La más virtualítica. Y me
enviaron, por su salud mental, sobre todo.
Me enviaron un email caminando por el Prado con un maletín que parece que llevaba piedras, imitación de la tumba del comandante en polvo, para vender. Porque no sé, como no sale ya en esto, porque en estos días debía hablar.
No, está un entrenamiento.
Para caminar, alguien me dijo que el problema fue que a él le quitaron a los 7 años la leche y estaba perdido. ¿Qué trajiste ahí que te veo?
Ah, no, me dijiste preparado.
Sí,
no sé
lo que quieras.
Y yo hablo de curiosidad, siempre en Levántate Cuba. Entonces dije, viernes, y es día de relajación.
De relajancia. ¿Tequila?
Tequila, te gusta el tequila. Tú pero tienes cara de que te encanta tequila, el tequila.
Mi padre, yo una vez estuve en México y le traje una botella de tequila a mi padre, allá, y entonces se metió un par de batacazos y al segundo batacazo le dice, Gilbertico, el tequila tiene un gran fijador.
Pero dicen que pero dicen que combina con todas las comidas, que lo puedes tomar, se dicen que es un buen maridaje, como los vinos.
¿Un buen qué?
Un buen maridaje. Se dice en el lenguaje ese fino de la etnología.
Sí, lo que pasa es que cuando la botella se acaba no te tumba nada. No. Te lo tumba antes.
Sí,
no,
es verdad.
Así que maridaje no. Sí, no, porque si tú acabas con la botella no te quita un kilo, salvo el que pagaste por ella.
Antes. Bueno, pues tequila, porque me gusta mucho.
¿Te gusta el tequila?
Sí, me gusta porque además es una bebida hecha de una planta natural, el agave.
Pero quédame, alguien me dijo que últimamente se está... Que ya para encontrar un tequila realmente hecho de agave es medio complicado.
Sí, pero dicen que el agave ese azul, ese es el de verdad bueno, ¿no? Y que hay una denominación de origen que solamente se le puede llamar tequila al que está hecho en determinados lugares de México, en
Nayarit. Perdón por mi desconocimiento, pero sí, porque el que uno se lo beba no quiere decir que uno conozca. Denominación de origen, ¿qué significa?
Que, por ejemplo,
si no lo buscamos,
las bebidas tienen denominación de origen.
Sí, siempre he visto eso, denominación de origen.
Quiere decir que el lugar donde es el producto se crea tiene el derecho.
Ah, ya. Es como
marca de propiedad.
La marca,
¿no?
De la propiedad. De claro.
Propiedad intelectual, digamos. Ah, mira, la que
uno aprende todos los días con uno.
Lo hay con, igual que champán, la cava, son de Cataluña o de Francia. El champán es francés, la cava es catalana. El tequila debe ser tequila de verdad, de Guanajuato, de Michoacán y Tamaulipas y Nayarit. Son los lugares donde el agave azul crece y es una bebida.
¿Ve? Por eso yo le digo a la gente, cuando uno se para frente a un micrófono, tiene que ser responsable. Y yo te he escuchado, claro. Yo te he escuchado y he visto cómo vas uniendo las cosas y vas dando una información y te pone a trabajar. La tarea no es llegar y sentarse aquí a hablar.
No. ¿Tú sabes lo que es un jimador?
El jimador, eso tiene que ver con el tequila.
Sí.
Pero no...
No, bueno,
es la marca, pero es el tipo,
es
¿no?
El hombre, exactamente.
Me imaginé por...
Es el hombre que recoge el agave, que lo procesa artesanalmente. Ese es el jimador.
Ese es el tipo que tengo que conseguir yo. Hasta llevármelo para mi casa.
¿Y sabes lo que es el caballito en el mundo del tequila?
No, caballito una cosita, ¿no?
Vasito.
Ya, porque sí. mi compadre, yo quise saber qué cosa era un compadre, y mi compadre es mexicano, Pepe. Uh-huh. Y entonces, él siempre está con él. Lo que pasa es que, para mí, esa costumbre de ellos de la sangrita, el trago, el limón, la sal y la sangrita. Yo la primera vez que tomé tequila fue en México, uh-huh. En una gira con el grupo de teatro. Y me llevaron al Tenampa, que es muy famoso en Ciudad de México. Y me dice uno de los de la Compañía Nacional de Teatro de México cómo tenía que ser. Y pusieron la sangrita. La sangrita me encanta para tomármela sola.
Qué rico.
Me encanta. Uh-huh. Y entonces, me viro y le digo al tipo... hermano, cada vez que me voy a dar un trago tengo que hacer esto. Y dice, pues claro, porque es muy fuerte. Dígole yo a otro de los que iba conmigo, esta gente no conoce la coronilla, olvídate de eso. Digo, no, échame toda la sangrita y la sal y todo eso.
El diente perro, si eso pasa cualquier cosa.
¿Y el por qué le dicen caballito?
Es que había antiguamente
¿un dibujito?
No, el cuerno de los toros. Uh-huh. Era el que se usaba para poder poner el trago, ¿no? Entonces de ahí sale ese... Se pusieron caballito, asociándolo.
En vez de ponerle torito.
Torito.
Debían haberle puesto torito.
Sí, señor. Pero es una pasión en México, es una pasión en muchos lugares del mundo.
No. Además, margarita. Todo el mundo toma tequila en México.
Sí, señor.
Las tembas, la madre.
Las mujeres.
La madre, sí, de Pepe.
Y dicen, los mexicanos dicen, ¿cómo es que dicen cuando van a hacer un brindis? Encima de ti, debajo de ti y dentro de ti.
Arriba, abajo, al centro y adentro, dice otra gente.
Es la variante de eso.
Y ellos dicen, encima de ti. Debajo
de
ti
y dentro de ti.
Y dentro de ti.
Me gusta. Señor.
Yo sé que esta parte le va... ¿Por qué viniste con esa información al programa?
Porque te dije que hoy es viernes. ¿Por qué no? Hoy es viernes. Porque viene el 4
de junio. Con Viñoli aquí.
Y yo sé que le gusta ir a pescar y tomarse su tequilita.
Sí, darse su...
No sé de qué más quieres que hablemos.
Él se
descomplica. Hablamos de cualquier cosa.
Él se descomplica. No, porque quería hablar, porque estaba... Van a hacer ahora... una serie de, se me quedó por ahí la otra, una serie de campos de golf. Uh-huh. Me encanta. ¿Tú sabes lo que cuesta un campo de golf? O sea, un campo de golf cuesta entre 2 y 3 millones de dólares, si el terreno es propicio, si está todo organizado, si no hay muchas complicaciones. 2 y 3 millones de dólares.
¿Pero cuánto después le
sacan al campo de golf? Y esta gente, sí, No, además, no, eso es mantenimiento. Eso viene después, pero eso no importa, porque eso es como las piscinas, ya después desaparecen, no importa. El caso es que Cuba quiere invertir en el país, en un centro de, convertir el país en un centro de golf mundial. Dice, yo puse carne, huevo, azúcar igual. 19 campos de golf en el país de 18 hoyos, o sea, el más grande que hay, el que debe ser. Hay un proyecto que es en Rancho Luna, que es en Cienfuegos, La Milpa se llama. 5 campos de golf, 6 hoteles de lujo y gran lujo.
Pero la pregunta es, si no han logrado sacarle la inversión, la rentabilidad al de Varadero, en el que han invertido años, en el que han invertido esfuerzo, han organizado torneos de golf internacionales y todavía sigue siendo un lugar que no reporta las ganancias que ellos esperaban,
lo que esperaban.
15 o 20 años después, ¿para qué van a hacer más campos de golf?
Ahora, lo malo de esto es que 2-3 millones de dólares que no van a poner ellos. O sea, ellos seguro van... Ahora se están metiendo en un campo que es complicado, que es como las carreras de caballos. O sea, eso es mafia. No que sean de la mafia, sino que son gente que son... Es como la Asociación Internacional de Fútbol, esas cosas. A ese nivel son ya son otra descarga. Y no quiero ver, tú sabes, que le metan el pie a esa gente, porque eso se pone malo. Pero tú te imaginas lo que es eso. 3.400 villas, gente que no tiene techo.
Sí, pero no hay dinerito para hacer algunas viviendas para esa gente.
Eso es lo que te digo. No van a ser 6 hoteles de lujo y gran lujo y 3.400 villas y 10.000 apartamentos. Esto es solo en Rancho Luna, el proyecto Rancho Luna.
Y hay lugares que no tienen agua en Cienfuegos.
No, por favor, pero si en La Habana no hay agua... Puerto con capacidad para 400 megayates, que va a tener centro comercial, negocio, centro ecuestre, cuestre lo que cuestre, como diría la
Lutina. No han logrado sacar rentabilidad a la Marina Hemingway.
Tampoco.
Entonces van a hacer Marina de Varadero.
No íbamos a exportar carne, decía el comandante en polvo también.
Pero tú lo dijiste, íbamos.
Íbamos. El otro es en Punta Colorada. Se llama Punta Colorada Golf Marina, está en el Parque Nacional de Guanacabibes en Pinar del Río,
es una reserva
ecológica, y 4 campos de golf, 3 hoteles, 1.250 habitaciones tienen los 3 hoteles, 1.700 unidades residenciales, villa, apartamento y bungalow. El otro día hablaba yo que no queda ni una piscina pública y ellos siguen haciendo
publicidad. ¿Tuviste las piscinas en La Habana?
Qué horror, por tu madre.
¿Cuántos niños no crecieron aprendiendo a nadar?
Pero además ahora sale el periódico que a mí me divierte, el Granma, salió hoy lo del verano. No sé si lo encuentro.
Míralo, aquí está.
Cuba vive su verano. Sí, los niños, dice, ¿dónde vas a ir una piscina?
No dice cómo lo vive. ¿No? Yo me acuerdo cuando éramos papás en Cuba y en verano se nos hacía difícil, ¿te acuerdas? Ir con un niño en el verano en Cuba a Copelia, a la playa, a coger el camello. Tú me quieres hacer bailar, Mike, yo me voy a parar de aquí en cualquier momento.
Ya, Mike es el que mejor interrumpe las cosas.
Es un diablo.
Gracias, Maite, me encanta. Me encanta, pero mira que supimos algo del tequila, ya me enteré que como sos un jimador. Ya sé de dónde viene el caballito.
No, un timador.
No, un timador no. Un
el timador, timador está.
Timador
el
está timador allá, está
en la valla.
Mario Bocur, Gilberto, se le robaron la hierba al campo de hockey de Santiago de Las Vegas. Imagínate tú cuando pongan hierba en los campos de golf. Mayra, y no quedará un poquito de la batería. Gracias. Abrazo cubano para todos. Gracias. Nos estamos viendo, gente.
Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar. Las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad y en mi soledad.